Alto Gradimento, el puente virtual entre Italia y Ecuador. Con la conducción y producción de Federico y Francesca Rossi. Bienvenidos a conocer la cultura y la música italiana de todos los tiempos.
Hola a todos y bienvenidos a Alto Gradimento, nuestro puente virtual entre Italia y Ecuador, el programa de música y cultura italiana que compartimos con ustedes todos los martes a las 3 de la tarde. Hoy es martes 29 de abril, son las 3 de la tarde y 3 minutos, estamos puntualísimos. Recordamos a todos que Alto Gradimento llega a ustedes gracias a Flaxo Radio y gracias, como siempre, a la Società Dante Alighieri de Quito, el único instituto de lengua y cultura italiana reconocido oficialmente por la Embajada de Italia. Yo soy Federico Rossi, como siempre, y como siempre me acompaña Francesca Rossi, sangre de mi sangre. Chao, Frances.
Chao.
¿Qué tal? ¿Todo bien?
Bien. Hace frío
y tenemos, pero siempre tenemos aquí en Flaxo Radio la suerte de tener una hermosa vista aquí desde el quinto piso. El día de hoy vamos a tener un programa especial, como les habíamos anunciado la semana anterior. El día de hoy tenemos el programa especial dedicado al 25 de abril, que es una fecha histórica italiana. Pero antes de hablar de todo eso, vamos con la primera canción, que es la más representativa de este tema. Vamos con Bella Ciao y volvemos.
Mattina mi sto svegliato,
oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao.
Una mattina mi sto svegliato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via,
oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao.
Partigiano, portami via, perché mi sento di morire. E se io muoio da partigiano,
oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao.
Se io muoio da partigiano e tu mi devi seppellire, seppellire lassù in montagna,
oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao.
Seppellire lassù in montagna e sotto l'ombra di un bel fiore. Passeranno,
oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao.
E le genti che passeranno e mi diranno che bel fiore. E questo è il fiore del partigiano,
oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao.
E questo è il fiore del partigiano, è morto per la libertà.
E questo è il fiore del partigiano, è morto per la libertà.
Faccio vedere una cosa.
Fammi vedere.
Sulle mani, su bella ciao! Siete bellissimi! Siete bellissimi!
Escuchábamos Bella Ciao en la versión de Modena City Ramblers, esta agrupación de Modena, que ha hecho famosa, bueno, en realidad esta es una de las canciones más famosas de la música en general, y acabamos de escuchar la versión de Imodena City Ramblers, y nosotros seguimos aquí en Alto Gradimento. Les decía, hoy tenemos un programa especial, Frances, hoy dedicado al 25 de abril, que es una fecha histórica muy importante en Italia. ¿Por qué? Porque el 25 de abril de 1945 es recordado por ser la fecha, el día de la liberación, de Italia. ¿La liberación de qué? Del fascismo y del nazismo que en ese momento reinaban en Italia.
Exactamente, son este punto que también marca en general el continente, marca el fin de la guerra. Y bueno, para...
digamos que marca el fin de la guerra para Italia, ¿no?
Sí, justamente el 25 de abril específicamente, pero durante todo ese año se marca el fin de la guerra.
Obviamente, claro.
Oficialmente, ¿no?
A partir de abril, ¿no? A partir del mes de abril de 1945, poco a poco cada país, hasta llegar a septiembre cuando se terminó oficialmente, cuando el último país en rendirse, Japón, ¿no? Luego de las dos bombas atómicas, se rindió oficialmente. Ahí se terminó oficialmente la Segunda Guerra Mundial. Pero digamos que para países como Italia, por ejemplo, no terminó oficialmente el 25 de abril, sino el 2 de mayo, ¿no? O sea, una semana después. Pero el 25 de abril es la fecha en la cual les voy a leer oficialmente lo que dicen los libros de historia. A ver, el aniversario de la liberación de Italia, conocido también como la fiesta de la liberación o simplemente como el 25 de abril, es la fiesta nacional de la República Italiana que se celebra cada 25 de abril para recordar, ¿no?, conmemorar la liberación de Italia de la ocupación nazista y del fascismo, ¿no? Y, como decir, la coronación de la resistencia italiana, ¿no? Uh-huh. Digamos que es el día fundamental para la historia italiana como símbolo de la lucha, ¿no?, llevada por partigiani, el ejército, en contra del fascismo, ¿sí? En lo específico, el 25 de abril del 45, de 1945, es el día en que el Comité de Liberación Nacional Alta Italia, ¿no?, que eran i partigiani, ¿sí?, cuyo comando general tenía sede en la ciudad de Milano, entre los cuales cabecilla estaba Sandro Pertini, que luego en 1978 fue presidente de la República Italiana. Quiere decir, el 25 de abril del 45, entonces este Comité de Liberación Nacional de Partigiani proclamó la insurrección general, ¿sí?, en todos los territorios todavía ocupados por el nazifascismo, ¿sí? Y dando la orden a ese día, la mañana del 25 de abril, dieron la orden por radio a todas las fuerzas partisanas activas en el norte de Italia, que todavía tenía territorios controlados por los alemanes, ¿sí?, de atacar.
Claro, de levantarse,
de levantarse y atacar los presidios todavía fascistas y alemanes, imponiendo o la rendición o la muerte.
Exacto. De hecho, este es uno de los momentos históricos en los que podemos ver representada la victoria popular, ¿no? Es decir, una victoria política a manos de la gente, ¿no?
Sí, sí. Obviamente la historia es muy, muy compleja, ¿no? Es súper, súper difícil. Incluso nosotros, preparando un programa como este... antes que nada... necesito aclarar una cosa importante. Para el día de hoy estaba anunciada la presencia aquí con nosotros de Paul Ponce, un amigo historiador, justamente que había preparado todo el programa del día de hoy, pero lamentablemente unos poquísimos días antes,
claro, por problemas personales, sí, no pudo presentarse el día de hoy.
Tuvo un luto familiar, así que le mandamos muchos saludos y mucha fuerza a Paul y a su familia. Y así que bueno, fue algo inesperado de último momento, así que
Nos hemos encargado nosotros de traerles este programa. Sin embargo, es importante recalcar que pues nosotros no somos historiadores graduados de la universidad. Entonces, pero, lo que podemos hacer es aportarles una perspectiva y sobre todo la información que pueden encontrar en los libros de historia acerca de lo que sucedió en esta fecha tan importante.
Exactamente. Lo importante es recordar básicamente lo que sucedió el 25 de abril y sobre todo lo que representa el 25 de abril para la cultura italiana. Obviamente, para hacer eso hay que hacer, obviamente, hay que abrir una enorme paréntesis y más o menos ubicarnos adentro de lo que es ese periodo de la Segunda Guerra Mundial, ¿no?
Exacto. Es importante, ahora que acabamos de escuchar Bella Ciao, que bueno, como habíamos hablado en anteriores programas acerca del 25 de abril, esta es una canción que en los últimos años se puso muy de moda por La Casa de Papel. Y bueno, es claro, es importante entender que esta canción tiene, es un canto popular que tiene un trasfondo político muy importante, por lo que exacto, muy significativo, por lo que si bien mucha gente se la está tomando a la ligera, incluso utilizan la tonada para los cantos en el estadio de ciertos equipos,
Sí, puede ser que
está bien, entendemos, pero es importante para cualquiera que le guste el tema, digamos, entender de dónde viene, sí, ¿no? Y el trasfondo que tiene, el significado, exactamente.
Bueno, para entrar un poco en el en contexto, ¿no? Hablemos un poco de lo que fue la Segunda Guerra Mundial para Italia, antes de llegar al episodio del 25 de abril. A ver, todos sabemos que la Segunda Guerra Mundial empieza oficialmente el 1 de septiembre del 39, cuando Alemania invade Polonia, específicamente la ciudad de, ¿cómo se dice en español? En italiano es Danzica, el puerto en el norte de Europa. Bueno, los alemanes querían el control de esa ciudad muy importante por lo que se refiere a la economía, porque es un puerto importante, actualmente es parte de Polonia, y en ese momento también hay que recordar una cosa, es súper compleja la cosa, al final de la Primera Guerra Mundial, ¿sí? La Primera Guerra Mundial duró desde 1914 hasta 1918, ¿no? Cuando terminó la Primera Guerra Mundial, el año después, en 1919, hubo los tratados de Versalles, uh-huh. ¿Sí? ¿No es cierto? En donde los países ganadores...
Danzig.
Ok, en italiano es Danzica, sí, hablamos de la ciudad en Polonia. Decíamos que a raíz de los tratados de Versalles, ¿no? Digamos, los países ganadores de la Primera Guerra Mundial como que tomaron decisiones y que fueron más que sanciones, fueron a sobre todo a la Alemania, ¿no?
Por supuesto.
Que fue el país que había empezado la Primera Guerra Mundial, entonces incluso Italia, ¿no? También. Y entonces, digamos, fueron sancionados, entonces... ¿En qué consistieron las sanciones? Bueno, entre otras cosas, en quitar territorios, ¿no? Al que en ese momento era el Imperio Alemán y el Imperio Austrohúngarico también. Uh-huh. Y nacieron países tipo Austria, Polonia, ¿no? Bulgaria, etcétera, etcétera. Ciertos países nacieron en ese momento, ¿no? Como para subdividir el territorio, ¿no? De los países perdedores, ¿no? Como para...
Claro, perdedores entre comillas, sabemos que en la guerra todos pierden, nadie gana.
Exacto. ¿Qué sucede en los años, en la década de los años 20 y 30? Obviamente, ¿no? En países como Alemania empezó y aumentó el descontento popular. En primer lugar, por la economía que no andaba muy bien.
Imposible recuperarse de ese... ese momento devastador.
Exacto. Y digamos que había... digamos, ciertos políticos del momento, incluso Hitler, que después llegó al poder en el 33 en Alemania, hacían parte de su discurso era recuperar lo que habían perdido o lo que le habían quitado injustamente.
Exacto, el discurso, ¿no? Viene desde ahí.
Y entonces, bueno, en todos esos años, cuando después Hitler subió al... Estoy tratando de hacerlo súper, súper...
Resumido, por supuesto. Estamos omitiendo...
Porque es ultra compleja la cosa, ¿eh? Obviamente, como es natural que sea. Y bueno, la cuestión es que entonces en ese sentimiento general y compartido por todo el pueblo también, la intención de Alemania era de recuperar los territorios perdidos, según ellos, robados, ¿no? Injustamente a raíz de la Primera Guerra Mundial, y retornar al esplendor que habían tenido, ¿no?
Es por eso que el discurso de Hitler tiene tanta potencia, exacto, ¿no? De agarrarte del descontento de la gente para poder llegar a ese objetivo, e implantar en la mente de la gente un objetivo en común y que, bueno, a toda costa se llegue a cumplir.
Exactamente. Así que más o menos pasó eso. Paralelamente, en Italia, que ya había subido al poder Benito Mussolini en 1922, viendo las ideas, bueno, de Hitler...
como que se inspiró.
En realidad ya estaban ideas de fascismo, de regresar al Imperio Romano, ¿no? Mussolini tenía también esas ambiciones. La cuestión es que cuando Hitler y cuando Alemania ya empezó a demostrar una fuerza real, ¿sí? Y la posibilidad y la intención real de en serio conquistar territorio, empezar una guerra para expandirse, ¿no? Bueno, Mussolini vio la posibilidad de aliarse a Hitler para de pronto, de rebote, él también
conseguir
también una que otra cosita, ¿no?
Tenaz.
Ahora, ¿qué sucede? Bueno, digamos que Alemania con Hitler empieza la Segunda Guerra Mundial. Decíamos, el 1 de septiembre invade Polonia, pero la Segunda Guerra Mundial empieza oficialmente el día 3 de septiembre de 1939. Uh-huh. ¿Qué sucede en ese momento? ¿Italia entra en guerra? No. Italia recién entra en guerra en junio del 40.
Mm. ¿Sí?
Es más, podríamos dividir la Segunda Guerra Mundial vista desde el punto de vista de Italia, ¿sí? En tres momentos. El primer año en donde Italia no entra en guerra, no es parte de la guerra, sino solo hasta recién junio de 1940. Después, la segunda fase, digamos, de Italia, podríamos decir, desde que entra en guerra hasta el 43, hasta el septiembre del 43, ¿sí? Es decir, en esos tres años Italia entra en guerra y lucha al lado de Alemania, como aliado de Alemania.
Uh-huh. ¿Sí? Oficialmente.
¿Sí? A partir del 8 de septiembre del 43 cambia bando, ¿sí? Entonces desde el 43 hasta el 45, hasta que se acabe la guerra, Italia termina la guerra al lado de los que antes eran enemigos, es decir, de los aliados, es decir, de los americanos y de los,
exacto,
ingleses.
Exacto. Es, ¿sí?, uno de los momentos del cambio de camiseta más intenso de la historia.
Hecho, que ya había, los italianos ya lo habían hecho en la primera.
Claro, claro, que tenían tendencia a tener esta actitud de, bueno, el momento en el que nos encontramos perdiendo, nos vamos hacia los que están ganando.
Entonces, resumiendo, Italia entra en guerra no cuando estalla la guerra, sino recién...
Un año después, unos meses después,
en junio del 40. Ahora, ¿por qué no entraba en guerra Italia? Supuestamente porque el discurso oficial era que no querían guerra, ¿no? Más bien querían evitarla. La realidad es que no querían guerra porque no estaban preparados. No estaban preparados ni en cuestión hombres,
como soldados,
ejércitos, ni en cuestión armas y tecnología.
Que todo, ¿no?, esto es una cuestión política y económica, ¿no? Si es que tú te vas a involucrar en la guerra, tú como nación tienes que ser consciente de que estás haciendo una inversión alta, no solo económicamente al comprar armas, claro, sino también en ese momento en tu gente, ¿no? O sea, tu gente que va a sacrificarse.
Sí. Obviamente, bueno, hay que recordar que cuando un país entra en guerra es porque está apostando
todo lo que tiene.
A sentarse a la mesa de los ganadores. Uh-huh. Porque cuando, si te sientas a la mesa de los ganadores, tendrás tus recompensas y tus victorias, ¿sí? Pero es una apuesta.
Exacto.
Es una apuesta. Entonces, ¿qué sucede? Que sucede que cuando Alemania entra en guerra en el 39 y Mussolini está un poco a la ventana a ver qué sucede, ve que Alemania consigue las primeras victorias y demuestra ser realmente una potencia militar muy, muy fuerte. Entonces él se convence, dice, bueno, ya, entremos entonces al lado de Hitler, de ley vamos a ganar.
Y bueno.
Y ese es el problema, porque en cambio, si bien es cierto, cuando entra en guerra Italia, enseguida demuestra sus falencias y sus debilidades, ¿no? En cuanto a ejército, en cuanto a
estrategia y muchos otros elementos.
Coordinación.
Exacto. Todos los elementos que en ese momento tienes que tener en cuenta al momento de realmente involucrarte y participar en esta apuesta económica y política.
Exactamente. Les voy a leer las primeras líneas del pequeño texto que me copié. Decía... en los primeros años, ¿no?, de guerra, Italia invade básicamente las costas mediterráneas, ¿no?, de ciertos países enemigos, como por ejemplo Yugoslavia, ¿no?, las costas de Grecia, parte de Francia, ¿no? También obviamente el norte de África, ¿no?, en Egipto, Tunisia, ¿no? Y aquí... ya enseguida empiezan los problemas. Dice, este programa falló casi enseguida por la impreparación demostrada por las Fuerzas Armadas italianas y por la pésima planificación política y militar del conflicto que llevaron a repetidas derrotas en los territorios ocupados. Así que Italia demostró enseguida...
no ser el mejor jugador.
Absolutamente no. Tanto que Alemania enseguida le dijo, bueno, entonces todo bien, tú más bien vienes con nosotros. Y entonces casi enseguida Italia asume un rol secundario y subordinado a los alemanes. Es decir, los alemanes les dicen, ok, luchen con nosotros, pero obviamente los que toman las decisiones eran los generales alemanes.
Claro, por supuesto.
¿No? Y bueno, todo esto hasta... ¿hasta cuándo? Hasta el 43, hasta que la situación se volvió insostenible.
Exacto.
Y oficialmente, el fascismo oficialmente cae la noche del 25 de julio del 43. 1943, 25 de julio, ¿no? Es la última vez que el partido fascista se reúne para deliberar. ¿Por qué? Porque la situación ya estaba insostenible. Estamos en julio del 43.
Eso, ¿sí?, quiere decir también, bueno, a lo que nos referimos con que la situación es insostenible también, es que el clamor popular también está... se están reconociendo a ellos mismos como una... como un elemento de fortaleza. Es esta lógica de las hormigas que son más que los saltamontes, que como en bichos, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Que el momento en el que se dan cuenta de que ya la situación no es sostenible, la gente se está muriendo de hambre, llevan años en conflicto armado, que...
No, y sobre todo, llegados a julio del 43, ¿sí? Ya hubo la campaña de Rusia y un montón de gente... Hablamos de ejército italiano, murió en Rusia.
Sí.
Igual que los alemanes, estaban al lado de los alemanes. Un montón de gente murió en África. Mis abuelos, nuestros abuelos, mis abuelos, tanto el abuelo materno como el abuelo paterno mío, los bisabuelos de Francesca, estuvieron prisioneros en África. Mi abuelo paterno fue prisionero en Túnez, bajo los ingleses, mientras mi abuelo materno fue prisionero en Marruecos, bajo los franceses, ¿sí? Y bueno, yo no conocí mi abuelo paterno, pero mi abuelo materno sí me contaba las historias de la guerra y eran escalofriantes, ¿no?
Sí, no,
sobre todo en la prisionía, etcétera, etcétera.
No, y no solo, obviamente teniendo la perspectiva de los hombres que se iban a pelear, nosotros, bueno, por lo menos yo... tuve la oportunidad de vivir muchos años al lado de mi abuela, de mi bisabuela, que ella tenía 15 años cuando...
Sí, cuando empezó
cuando la guerra. Cuando empieza la guerra. Entonces, claro, verlo también desde, desde el ser un civil involucrado en el conflicto también es escalofriante. El simple hecho de saber que tú estás ahí y no sabes si es que vuelves a ver a tu familia, si es que tu casa sobrevive un bombardeo, etcétera, etcétera. Entonces, toda esta situación emocional, psicológica, económica, social, etcétera, etcétera, se hace insostenible para el pueblo, por lo que obviamente uno empieza a discutir entre sus pares y se empiezan a organizar.
Exactamente. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Que en el julio del 43 la situación está insostenible. El ejército ya ha sufrido pérdidas muy grandes. Ya no hay hombres en el territorio italiano. Hay solo niños, mujeres y ancianos, ¿no? Porque todos están afuera, entre... Y la mayoría murieron, ¿no?
Y los objetivos que se planteaban empezaron a caerse de a poco, ¿no? Como ya no tenían la fuerza ni las bases que en su inicio tenían, entonces ya no valía la pena. Cuando tu ejército, cuando tu gente empieza a darse cuenta de que eso que estás viviendo no vale la pena, y el modelo empieza a fallar y a caer.
Entonces, ¿qué sucede? Que la noche del 25 de julio se reúne, bueno, ellos no lo sabían, pero se reunieron por última vez, ¿no?, el Gran Consejo del Fascismo, y para discutir qué cosa, para discutir la destitución y el encarcelamiento de Mussolini. ¿Por qué? Porque
ya no daba para más.
Ya no daba para más, ¿no? Y bueno, la máxima autoridad siempre fue el rey Vittorio Emanuele III, ¿no?, que había encargado el poder a Mussolini y por 20 años gobernó a Mussolini, pero la máxima autoridad siempre fue el rey. Entonces, el Gran Consejo del Fascismo pidió al rey que pidiera a su vez las, ¿cómo se dice?, la carta de renuncia por parte de Mussolini, ¿sí? Y bueno, tratar de encontrar una solución. Entonces, ¿qué sucedió? Fue destituido el 25 de julio Mussolini, ¿no? De hecho, fue encarcelado, ¿sí?, en la Italia central, y el poder fue entregado por el rey al general Badoglio, Pietro Badoglio, ¿sí? Entonces un general asumió el poder, y decíamos, esto fue el 25 de julio, luego de un mes y medio, es decir, específicamente el 8 de septiembre, ¿sí? Porque mientras tanto, las autoridades italianas ya estaban tratando de manera secreta la alianza con los americanos y con los ingleses.
Para cambiarse
de bando, por supuesto. A las espaldas de los alemanes, ¿sí? Uh-huh. Entonces, oficialmente, el 8 de septiembre del 43, Italia cambia de bando, ¿sí? Uh-huh. ¿Ok? Cambia de bando y empieza una nueva etapa para... Italia en la Segunda Guerra Mundial, en donde prácticamente se encuentra con el enemigo en casa, porque los que antes eran amigos, los alemanes, de todas maneras estaban en la península italiana.
Por supuesto.
Estaban ocupando el territorio.
Después de años de iniciar el conflicto.
De la noche a la mañana, bueno, no tanto, pero se encontraron enemigos en la casa de... ocupando una tierra extranjera, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió? Se armó la guerra civil en Italia, ¿sí? Es decir, pero el ejército estaba fuera, estaba decimado, estaba ya destruido. Entonces se formó el Comité de Liberación Nacional y partigiani, ¿no? Entonces, que eran civiles, incluyendo adolescentes, mujeres, ¿sí?, que agarraron las armas y empezaron. Obviamente no fueron solo i partigiani, porque mientras tanto, obviamente, las fuerzas aliadas, los americanos, ya estaban desembarcando en Sicilia y en el sur de Italia,
claro, etcétera, como para, ¿no?, agregarle fuerza al movimiento, pero de todos modos era la gente, el sentimiento de la gente que ya no podía sostener esa situación y ya no tenía más nada que perder, entonces... Exacto. Sacrificó todo lo que tengo.
Entonces, los últimos dos años prácticamente, desde el septiembre del 43 hasta abril del 45, Italia vivió una guerra civil interna, fratricida, entre fascistas y partigiani, ¿no? Bueno, hasta ahí quedemos un momento para llegar al episodio del 25 de abril del 45, ¿sí? Así que vamos a poner algo de música y volvemos y vamos a analizar el episodio de la de la captura de Benito Mussolini y de su muerte, y bueno, vamos a ver qué pasó en esos días. Y hasta eso vamos con una canción, vamos con Banda Bardot y Manifesto.
Oggi non lavoro, oggi non mi vesto, resto nudo e manifesto. Sono fuori dal coro, nettamente diverso, le mode se ne vanno, io resto e manifesto. Contro ogni occasione persa, i calci di rigore sulla traversa, resto nudo e manifesto. Faccio un gesto e manifesto, oggi guardo il cielo e manifesto. Resto nudo e manifesto, faccio un gesto e manifesto, oggi guardo il cielo. Penso a meno stress e più farfalle, meno chiacchiere alle spalle. Non ho più silenzio, non ho più un pretesto, gli eroi non se ne vanno, io resto e manifesto. Contro ogni occasione persa, i calci di sulla traversa, contro paranoia e tempeste, rimanere fuori, fuori dalle feste, resto nudo e manifesto, faccio un gesto e manifesto, oggi guardo il cielo e manifesto. Resto nudo e manifesto, faccio un gesto e manifesto, oggi guardo il cielo e manifesto.
Seguimos aquí en Alto Gradimento, nuestro puente virtual entre Italia y Ecuador, el programa que compartimos con ustedes todos los martes a las 3 de la tarde. Recordamos a todos que Alto Gradimento llega a ustedes gracias a Flaxo Radio y gracias, como siempre, a la Sociedad Antialighieri de Quito, el único instituto de lengua y cultura italiana reconocido oficialmente por la Embajada de Italia. Yo quiero aprovechar para recordar a todas las personas que nos miran y que nos escuchan y que de pronto estén interesadas en aprender el idioma italiano, lo pueden hacer a través de la Sociedad Antialighieri de Quito. La encuentran como Dante Quito en todas las redes sociales, Dante Quito en Facebook, en Instagram y en Twitter, o X, Dante Quito, recuerden. Pueden visitar nuestro canal YouTube, que en ese caso tienen que digitar Sociedad Antialighieri Quito. Visitando la página web que es www.dantequito.com o directamente al número celular 0979-051-299, repito, 0979-051-299, lo pueden hacer también a través del WhatsApp. y aprovechen porque estamos con promociones.
Tenemos saludos para La Plata, para bien. Matías Cabanilla, un beso para el Mati, y para Juanse Gilabert, para Jota, que está en La Plata también. Muchos besos para Argentina.
Saludos a Argentina, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en nuestras tardes de alto gradimento. Y volvemos con nuestros temas históricos del día de hoy. El día de hoy vamos a escuchar menos música y más historia, ¿no? Pero es súper interesante, claro. Y súper importante, ¿sí?
Bueno, nos habíamos quedado justamente en el momento en el que destituyen a Benito Mussolini en el sí. 43 y, bueno, Italia cambia de bando.
Sí, ¿no? Ahora, lo que sucede es que, decíamos, en la noche del 25 de julio cae oficialmente el
julio
fascismo.
Julio del 43.
Del 43. El fascismo en Italia, arrestan a Mussolini, ¿no? Obviamente con todas las comodidades del caso, ¿no? Porque
exacto.
Estaba preso en un hotel, ¿no? En el Gran Sasso, en Abruzzo, en Italia Central. Sucede que el 12 de septiembre, liberan un comando de paracaidistas alemanes. Llega uh-huh. donde Mussolini, lo libera, lo lleva al norte, ¿no? Cerca del lago di Como, lago di Garda, por ahí, a Salò específicamente, y fundan, obviamente, bajo la supervisión de los alemanes, funda una nueva república, y supuestamente, ¿no? Mussolini, digamos, lo destituyen del partido fascista, pero funda enseguida un nuevo partido y supuestamente, ¿no? Funda una nueva república y está gobernando, ¿no?
Todos unos juegos políticos para salvarse el pellejo, por supuesto.
Sí, obviamente protegido por los alemanes, etcétera.
Claro.
Etcétera. Todo, a ver, esto sucede luego del verano del 43, empezando el mes de septiembre, ¿no es cierto? Bueno, llegamos hasta 44, 45 y llegamos hasta abril del 45, ¿no? Hasta eso la situación ya se ha vuelto prácticamente insostenible, los fascistas ya están perdiendo, obviamente gracias también a las fuerzas aliadas, ¿no? Sobre todo las fuerzas norteamericanas, ¿no? Los americanos que desembarcaron en Italia en el 43, y no,
claro.
Entonces, gracias a los aliados por un lado y ai partigiani, no, por el otro, i fascisti e i nazisti son derrotados poco a poco. Llegamos al 25 de abril. ¿Qué sucede el 25 de abril? La mañana del 25 de abril, los líderes dei partigiani llaman al levantamiento. I partigiani toman ya las últimas instalaciones que los alemanes habían controlado hasta ese momento, y ya empieza la real liberación. ¿Qué sucede con Mussolini mientras tanto?
Y ya se lo querían llevar.
El 25 de abril i partigiani le habían pedido a Mussolini que se rindiera. Ríndete, ¿no?
Claro, como por voluntad propia, decir,
exacto.
Bueno, me doy por vencido.
Él sabía que lo habrían procesado, seguramente iba en contra de una muerte segura.
Claro,
entonces,
pero
obviamente,
de todos modos, el protocolo hubiera sido un juicio,
obviamente,
como se establece en la ley, digamos.
Digamos, entre comillas, ¿no?
Claro,
porque
por
en ese momento hablar de ley es un poco, ¿no?, particular.
Pero
eran momentos caóticos,
exacto,
confusos.
En un momento muy caótico, lo importante, digamos, es que si es que esto hubiera sido así, se hubiera llevado un juicio,
sí,
como se llevó con otros miembros, sí, no solo italianos, sino también alemanes,
exacto,
y tal.
Entonces, ¿qué sucede? Sucede que primero Mussolini ofrece la rendición, pero no, secretamente estaba ya armando su huida y huye, solo que el 27 de abril, uh-huh, lo capturan casi llegando a la frontera con Suiza.
Es importante saber que Mussolini no estaba huyendo solo, sino estaba con otros altos mandos, con los miembros de su familia.
Era toda una caravana de más de 30 vehículos, en donde uh-huh. estaban 15 jerarcas fascistas, cada uno con sus familias, sus hijos. O sea, estaban ya huyendo de Italia para ya preparar su fuga.
Claro,
como tantos hicieron en Sudamérica, en Argentina, Brasil, etcétera, ¿no? Bueno, lo agarran antes de la frontera.
De que lo,
¿no?,
logre.
Él estaba, de hecho, con su amante, Claretta Petacci. Entonces, arrestan a todos, ¿no? fusilan a 15 jerarcas fascistas y apresan a Benito Mussolini y a su amante, ¿no? La versión oficial es esta. Los capturan el 27. En la noche, pasan la noche entre el 27 y el 28 de abril en manos de partigiani. En la mañana del 28 de abril, ¿sí?, los trasladan a Milano, donde estaban la sede.
Claro, esperándolos para el juicio.
Principal de i partigiani, para ver qué hacer con él, de todas maneras, con el prisionero. Pero resulta que lo fusilan en el camino, ¿no? Uh-huh. La mañana del 28. El día siguiente llevan los cadáveres a Milano, ¿no?, en Piazzale Loreto, y exponen los cadáveres ahí. ¿Por qué Piazzale Loreto y por qué exponen los cadáveres? Porque lo mismo habían hecho los fascistas un año antes en Piazzale Loreto, donde habían
fusilado
y masacrado 18 partigiani. Entonces ellos quisieron hacer lo mismo con el mismo número de fascistas en el mismo sitio. Fue como la venganza, fue como el mensaje de decir: esto es por lo que hicieron ustedes, ¿no? Esa es la, digamos, la intención de llevar los cadáveres a Piazzale Loreto, ¿no? Entonces, cuando todo el mundo sabe, creo que es conocido, ¿no?, cuando llegaron los cadáveres a Piazzale Loreto, toda la gente enterándose que el cadáver de Mussolini estaba ahí, rápidamente la plaza se llenó y ese día fue un caos terrible. Entonces,
ese es el momento histórico que conocemos, sí, todos,
cuando,
¿no?
Cuando colgaron los cuerpos boca abajo, en realidad lo tuvieron que hacer porque ya estaba, era un amasijo de carne ahí en el suelo. Entonces, para que ya dejaran de golpearlos, entonces simplemente los colgaron.
Solo, ¿no?, para, como solo para cumplir el objetivo de exhibirlos.
Exactamente, exactamente. Entonces, bueno, ese es el episodio macabro y famoso, ¿no?, de la exposición de los cadáveres, claro, y con toda la gente que escupía o los golpeaba.
Y esa es la versión oficial. Si es que ustedes la buscan en esa libros de historia, oficial. Esa es la versión oficial.
Exactamente.
Pero ustedes se preguntarán lo mismo que yo en su momento: ¿por qué decidieron fusilar a Mussolini y a su amante antes de llegar al juicio o antes de llegar a decidir qué hacer con ellos?
Porque de la versión oficial, uno de los aspectos más un poco contradictorio, un poco extraño, es el hecho de que lo estaban trasladando, ¿no?, del pueblito donde estaba prisionero por el lago di Como hasta Milano, que estamos hablando de unos 50 kilómetros más o menos.
¿Por qué no completar el viaje?
¿Por qué no completar el viaje y por qué fusilarlo en el camino? ¿No? Es más, en el camino, es decir, un kilómetro o dos máximo.
¿Antes de llegar?
No, recién.
Ah, recién salido.
El viaje, sí, ahí mismo en el lago di Como. Entonces, en los años han surgido varias versiones, ¿no?, de la muerte de Mussolini, y podríamos decir que, aparte de la versión oficial, hay dos versiones que a través de los años parecen ser,
como
bueno, certeras,
momento,
no lo podemos decir porque siguen siendo misterios,
pero digamos, pero que en la reconstrucción de los hechos, sí, podríamos llegar posibles a tener una explicación de por qué esto sucede de esta manera.
Hay dos. Entonces, hay la primera versión, que dicen que Mussolini, en los meses anteriores a estos episodios, ya estaba teniendo una correspondencia con Winston Churchill, el primer ministro británico, ¿no? Los ingleses ya estaban ganando la guerra con los americanos, etcétera, etcétera. Entonces Mussolini ya estaba negociando su rendición, su huida. Bueno, estaba negociando con Winston Churchill.
Salvarse el pellejo, básicamente.
Exactamente. Ahora, el hecho de que i partigiani, los partisanos, apresaron a Mussolini fue inesperado también para ciertos sectores, ¿sí? Y una vez caído en mano de i partigiani, la primera cosa que i partigiani, digamos, tomaron en posesión fue justamente los documentos que estaban con Mussolini en ese momento, su maletín. ¿Y qué contenía el maletín? Obviamente no lo sabemos, pero lo más probable era que contenían documentos que
demostraban un contacto,
sus relaciones con y sus negociaciones con Inglaterra, y directamente con Winston Churchill. Entonces, que los ingleses
no hubiera dejado bien parados a los ingleses, exacto, el haber exhibido esos documentos.
Al parecer. Entonces, la voluntad de los ingleses era que no se supiera todo lo que se estaba negociando tras de bastidores, ¿no? Así que
esa es una de las versiones.
Una versión nos dice que siempre por mano de partigiani, pero bajo la influencia directa y las órdenes de ciertos agentes ingleses, hicieron todos para fusilar Mussolini.
Y eliminar la evidencia de cualquier cosa que, exacto, pudiera involucrarles a ellos, ¿no? En una relación con Mussolini.
Esa es la primera versión. La otra versión, que tiene que ver en cambio con i partigiani, nos dice que habíamos dicho que Mussolini estaba...
viajaba con su amante.
Sí, viajaba con su amante, y cuando fue apresado, claro, los llevaron a ambos, es decir, Mussolini y a su amante, en un cuarto, ¿no?, que representaba su celda de ese momento, bajo la custodia dei partigiani. Según algunas versiones de ciertos
partigiani,
testigos que vivieron esos momentos, al parecer, en la noche entre el 27 y el 28, dos partigiani entraron en la habitación con la intención de violar a Claretta Petacci, la amante de Mussolini. Y Mussolini se interpuso. Nació una colluttación, ¿no?
Y en el entre forcejeo.
Armas y en el forcejeo salieron disparos y supuestamente, digamos, la muerte de Mussolini se produjo informalmente, ¿sí?
En el calor de un momento.
Exactamente, así agitado.
Exacto. Acá, en cambio, entran, por ejemplo, ciertas teorías acerca de, por ejemplo, en una autopsia uno puede determinar a qué distancia se dan los impactos.
Y sobre todo el ángulo de donde salieron los tiros. Entonces, obviamente, esto coincide con la autopsia del cuerpo de Mussolini como del amante de Claretta Petacci, que, digamos, si hubiesen sido fusilados de veras, el ingreso de las balas
debería
sido
ser
diferente.
Desde la misma posición.
De la misma posición. En cambio, sus cuerpos tienen, digamos, ingresos de balas de varias armas de fuego, ¿no? De una sola, y de varios ángulos, como que
no concuerda.
Entonces, sí,
específicamente.
Exactamente. Entonces, esta puede ser la segunda versión, no se sabe. Ahora, y partigiani, si hubiese sido real esta versión, y la intención de partigiani obviamente era que no se supiera,
claro,
el gesto vil que habrían,
exacto,
querido cometer.
Exacto,
¿no?
Porque en su momento, obviamente, ellos representaban.
Y también el gesto de defender a la mujer del mismísimo Mussolini. Entonces no querían que se supiera.
Claro, les hubiera dejado pésimamente parados, sobre todo porque no solo.
Bueno.
Y a ver, hay que.
En ese episodio.
En ese episodio, específicamente, porque uno tiene que tener en cuenta que el discurso bajo el que se sostiene a la gente, sobre todo a i partigiani, que era todo un clamor popular, sí tiene mucho que ver desde un sentimiento mucho de pasión y muy visceral, obviamente teniendo en cuenta todo el contexto alrededor.
De odio.
Entonces, y por supuesto. Entonces, a fin de cuentas, si es que esta versión fuera la oficial, el peso del discurso de i partigiani no hubiera tenido el mismo impacto que tuvo el hecho de simplemente decir, bueno, lo asesinamos porque era él y ya, ¿no? Y sobre todo tener del otro lado, por supuesto, el acto de defender a su mujer, a su amante en ese momento, claro, le hubiera dado más peso todavía a las personas que seguían a Mussolini. Te digo, yo creo que siento que hay razones por las cuales, si es que esta fue la versión original, si es que esto fue lo que pasó, muchas razones por las cuales no ocultar esta situación, teniendo en cuenta que era un momento muy tenso. Entonces, todos estos detalles sí iban a involucrar en el discurso que recibía la gente.
Una de las cosas más certeras, creo que es que no lo sabremos nunca.
No.
La verdad, lo que sucedió. Entonces, solo podemos especular. De vez en cuando surge por ahí algún documento, alguna carta de algún personaje involucrado en la época, algún testigo. Pero llegado a estas alturas, bueno, recordemos que son 80 años, ¿no? Este año son 80 años, ¿no? Que
ya no lo vamos a saber seguramente.
La mayoría de los protagonistas de esos días y de esos episodios ya no están. Entonces, lo más probable es que no llegaremos nunca a saber exactamente. Bueno, pero lo que sí sabemos con certeza son las cosas que sucedieron durante la Segunda Guerra Mundial. Bueno, a la final no sabemos exactamente cómo murió Mussolini, pero sabemos que murió ese día.
Bueno, tenemos en los
registros... Por mano de i partigiani.
Y tenemos en los registros históricos, bueno, qué fue lo que sucedió con su cuerpo. Y bueno, obviamente el acto simbólico de haber expuesto su cadáver y el de su amante en este momento de la historia.
Bueno, de todas maneras, nosotros hemos tratado de... dar un resumen. Hacer resúmenes de historia es complicado porque la historia de por sí, así sea un episodio normal, es súper complejo porque la historia es el fruto de una infinidad de factores. Entonces, si queremos conocer exactamente lo que sucedió en un determinado momento de la historia, tendríamos que conocer la infinidad de factores que convergieron como para que ese episodio se produjera, ¿no es cierto? Entonces, no es fácil. De todas maneras, espero que nuestro breve relato haya podido ayudarles, por lo menos a ustedes que nos acompañan y que nos escuchan, y que de pronto no conocen exactamente lo que sucedió en abril del 45 en Italia, o que de pronto no conocen en su totalidad a la historia de la Segunda Guerra Mundial. Espero que en nuestra breve presentación haya sido útil para que conozcan un poco lo que sucedió y básicamente lo que representa el 25 de abril para la cultura italiana. Es decir,
sigue siendo un momento muy importante.
Representa en primer lugar, claro, la liberación desde del fascismo, pero ¿qué significa liberarse del fascismo? Significa terminar con una época terriblemente dramática y
violenta
y que ha traído, lamentablemente, que trajo a Italia y a las personas que lo vivieron, como mis abuelos y abuelas,
pérdida,
lamentablemente,
dolor,
muerte y destrucción. Entonces, el final de 20 años de muerte, destrucción, abusos, injusticias, lo que trajo el fascismo a Italia, terminó. Y entonces el 25 de abril... El 25 de abril de hace 80 años representa para Italia la terminación de todo eso y el comienzo de una sociedad supuestamente más justa. Ahora, ¿hasta dónde hemos llegado después de 80 años? Lo tendríamos que conversar con personas que nos puedan ayudar a analizar si realmente las promesas de la nueva constituyente, que después nació a raíz del final de la Segunda Guerra Mundial,
Pudo
ayudar a construir una sociedad más más equa, más igualitaria.
A la larga
lo deberíamos analizar.
Es muy importante seguir hablando de este episodio de la historia porque, como bien se dice, quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Así que es indispensable seguir hablando de lo que pasó. Aún así hayan pasado 80 años, es indispensable seguir hablando de lo que pasó en Italia, de lo que pasó en Alemania.
Y sobre todo también parémosle bola a la historia que vivió este país, porque yo veo que muchas personas desconocen incluso la historia muy reciente de este país, así que...
Exacto, si es que ustedes se interesaron en lo que sucedió en este periodo de la historia en Italia y les interesó saber qué es lo que pasó, también les invitamos a saber y conocer por mano propia la historia de nuestro país, de todo lo que el Ecuador ha tenido que sobrellevar para no cometer los mismos errores. Si es algo que pasa en Italia y algo que pasa en Alemania, uno habla de este conflicto y se lo recuerda con mucho dolor y con mucha vergüenza, con una connotación realmente negativa, porque fue un momento negativo, porque tienen el objetivo de no volver a cometer esos errores. Es por eso que uno puede ir a visitar los campos de exterminio, porque fueron los gobiernos los que decidieron no demoler esas estructuras y realmente dejar el recordatorio de todo lo que sucedió. Acá tenemos que hacer exactamente lo mismo.
Sí, por favor, oficialmente hagamos un llamado a las personas que nos escuchan y que nos acompañan. Por favor, leamos historia. Por favor, pongamos atención en la historia. Cuando hablo de historia también de nuestro país. Uh-huh. ¿Sí? La importancia de conocer la historia es, en primer lugar, saber quiénes somos. Exacto. Si queremos saber quiénes somos, lo podemos saber a través de la historia, pero no de la historia de Estados Unidos o de Europa, la historia de nuestro país.
Y lo que realmente ha sucedido, ¿sí?, aquí.
Exactamente. Punto número uno. ¿Para qué? Para aprender de las cosas buenas y que las cosas malas que han sucedido no se repiten.
Exactamente.
Que no se repitan. ¿Sí?
Exactamente.
¿Ok? Así que por favor, así conozcamos la historia. Por favor, demostremos interés en quiénes somos, en saber quiénes somos y de dónde venimos. Por
exactamente.
Favor.
Si es que, como les decía antes, si es que a ustedes les ha causado curiosidad saber lo que sucedió en Italia, les invitamos a tener ese mismo nivel de curiosidad por lo que ha sucedido en nuestro país, porque, como les decimos, este momento, a pesar de que es la festa de la liberación italiana, no es algo que se celebra, es algo que se conmemora. Recordamos esto que sucedió para que no nos vuelva a pasar como pueblo italiano, y tenemos que hacer como ecuatorianos lo mismo con lo que nos ha pasado, no solo hace 80 años, sino lo que ha pasado hace poco tiempo, sí, también sigue contando como historia. Es importante estar informados. Sí. Recuerden que el estar informados es el arma más potente que nosotros tenemos contra cualquier tipo de injusticia.
Bueno, hemos llegado al final. Yo sabía obviamente que este programa habría sido más de palabras y menos de música, pero obviamente si hablamos de historia no podía ser diferente. Así que, en primer lugar, quiero agradecer las personas que nos acompañaron esta tarde. Al final llegó también Felipe y Naftali. Hola, hola a todos. Muchas gracias por estar con nosotros. Sí, ha llegado tarde porque le ha fallado el...
No se
la alarma del celular, no.
Exacto,
hay problema.
No se preocupen, recuerden que si es que ustedes quieren ver todos los programas de Alto Gradimento, se quedan grabados en el canal de YouTube de Flaxo Radio. Hay una playlist que se llama específicamente Alto Gradimento, ahí pueden ver todos nuestros programas grabados, y también pueden seguirnos en Spotify como Alto Gradimento temporada número 6.
Exacto, así que no me queda más que agradecer las personas que nos acompañaron, Felipe y Natalie, y también saludos a Argentina, a Matías y a Juanse, también seguramente Luciano Décimo en México, a Vani Venezia en Italia, y todas las personas que suelen acompañarnos en nuestras tardes de Alto Gradimento, sobre todo en estas tardes de historia que tenemos aquí, recordando el 25 de abril. Yo quiero agradecer, como siempre, Javier Macas, que está atrás del vidrio, está en los controles y hace posible la realización y la transmisión de Alto Gradimento. Un agradecimiento especial, como siempre, a Flaxo Radio y a la Sociedad Dante Alighieri de Quito, el único instituto de lengua y cultura italiana reconocido oficialmente por la Embajada de Italia. Conmigo, con Federico Rossi y con sangre de mi sangre, Francesca Rossi, nos estaremos viendo y escuchando nuevamente el próximo martes a la misma hora, a las 3 de la tarde. Aquí en Alto Gradimento, antes de irnos, les dejo en compañía de la última canción de hoy, que es La Locomotiva. Por favor, podemos poner la última canción, la de Francesco Guccini, La Locomotiva, Javier. ¿Sí? Ciao a tutti.
Ciao.
Grazie a tutti.
Non so che viso avesse, neppure come si chiamava. Con che voce parlasse, con quale voce poi cantava. Quanti anni avesse visto allora, di che colore i suoi capelli. Ma nella fantasia ho l'immagine sua, gli eroi son tutti giovani e belli. Gli eroi son tutti giovani e belli. Gli eroi son tutti giovani e belli. Conosco invece l'epoca dei fatti, qual era il suo mestiere. I primi anni del secolo, macchinista, ferroviere. i tempi in cui si cominciava la guerra santa dei pezzenti. Sembravi il treno anch'esso, un mito di progresso lanciato sopra i continenti, lanciato sopra i continenti, lanciato sopra i continenti. E la locomotiva sembrava fosse un mostro strano, che l'uomo dominava con il pensiero e con la mano. Ruggendo si lasciava indietro distanze che sembravano infinite, sembrava avesse dentro un potere tremendo, la stessa forza della divinità.